El exfutbolista, y fíjate lo que es un poquito el mundo del fútbol, ¿no? Hablas otra vez aquí con Radio Marca Málaga, le toca a los dos equipos de tu vida enfrentarse en duelo.
Sí, la verdad que el destino pues muchas veces te hace volver a reencontrarte con la historia, ¿no? Y en este caso, el Málaga en una situación totalmente diferente, pero con el mismo objetivo que tenía el equipo en su momento, que era ascender, en este caso en otra categoría diferente, y un Castilla que, bueno, que a pesar de ser un equipo de un fútbol formativo, pues tiene jugadores que ya están casi en etapa de rendimiento y con proyección para poder jugar en equipos importantes.
De ese Real Madrid-Castilla que visitó la Rosaleda, fíjate qué plantilla, ¿no? Estaba Granero, estaba Negredo, estabas tú, estaba Mata, vaya potencial que tenía. Y aquí, ese día, lo tienes que recordar porque fue la primera vez que pisaste la Rosaleda, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Aparte era un partido que tenía marcado en el calendario porque, como bien dices, pues la Rosaleda es un estadio importante para nuestro fútbol, donde yo tenía muchas ganas de vivir. Era una segunda división muy disputada, con equipos históricos, entre ellos el Málaga, por supuesto, donde estaban jugadores de máximo nivel, Arnau, que en paz descanse, Jesús Gámez, que luego a la postre fue el jugador que salió del Atlético de Madrid y por ahí apareció la oportunidad de que yo pudiera entrar en el Málaga, César Navas, que también se formó en el Real Madrid, el Gato Romero, que luego lo tuve como entrenador, Calleja, que ha hecho también una buena trayectoria como entrenador, Salva Ballesta, bueno, un equipo con jugadores de mucho renombre, muy identificado yo creo que con lo que era la ciudad y el club y bueno, en nuestro caso pues un equipo de jugadores muy jóvenes con mucha proyección, como bien has dicho, jugadores que han sido campeones del mundo, jugadores que todavía están en activo, algunos ya nos hemos retirado, pero una generación yo creo que importante, la que tenía Mitchell también, que fue entrenador del Málaga a su disposición, ¿no?
Has dicho Salva Ballesta, vaya día que tuvo aquí en la Rosaleda, una tarde-noche lluviosa, como no recuerdan aquí en Málaga, ¿eh?
Recuerdo que llovió un montón. Tienes toda la razón. A mí la lluvia me gusta porque favorece, yo creo, que el espectáculo. Éramos dos equipos que queríamos tener la pelota, que las transiciones se hacían rápidas y que en este caso, pues Salva Ballesta se hinchó. Ya desde el primer momento, creo que en el minuto uno nos metió un gol. Fue un partido muy bonito porque iba metiendo gol el Málaga, luego empatábamos, luego volvía a meter Salva, empatábamos. Metió el tercero Salva cuando parecía que ahí se iba a quedar la cosa. Al final Borja Valero empató el partido. Con Salva, que luego mantiene una buena relación con él. Me acuerdo que ese mismo día pues tuvimos un pique divertido porque se confundió con otro jugador, otro compañero mío del equipo, con Marcos Tebar, que somos los dos a nivel físico muy parecidos. Él tuvo un rifirrafe con él en el partido y luego me vino a mí a recriminar al final del partido una acción. A años pasados me vino a pedir disculpas porque se dio cuenta de que yo no era. Pero bueno, es un grande el fútbol, Salva.
Oye, ha llovido, no solamente por ese partido, ha llovido mucho tiempo, pero tu memoria no falla, ¿eh? Te acuerdas perfectamente, estamos hablando 2006-2007, ¿eh? Fíjate si ha pasado tiempo, pero tienes el partido grabado a fuego, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que yo jugué muy pocos partidos con el Castilla esa temporada. De hecho, sería de mis últimos con el Castilla y ya subí al primer equipo. Me subió Fabio Capello a jugar por las bajas que había en el primer equipo y ya no regresé al Castilla. Entonces, este partido lo guardo con mucho recuerdo, porque para mí era la primera vez donde podía disfrutar de estadios de máxima importancia, con máximo atractivo y bueno, más allá de que luego, por supuesto, pude pertenecer a la disciplina del Málaga y he compartido muchos momentos con algunos de los jugadores que formaban parte de ese equipo, ¿no?
Oye, hablabas antes o deslizabas cómo te llega esa propuesta del Málaga. Se marcha también Jesús Gámez, un emblema, que ahora, fíjate, está de embajador en el club. ¿Cómo llega esa oportunidad de dar un salto? Porque es verdad que, bueno, en ese Getafe también eras un futbolista muy importante.
Bueno, yo estuve casi 5 temporadas en el Getafe, como bien has dicho, y bueno, me parece la posibilidad de irme al Olympiacos, que era el campeón griego, con posibilidad de jugar Liga de Campeones, una competición que yo ya había jugado con el Real Madrid y que para mí pues era un atractivo también interesante y bueno, cuando llegué allí a Grecia empecé a tener problemas con la tendinitis rotuliana. No jugué mucho y bueno, acabé llegando a un acuerdo con el club para rescindir el contrato. Volví a España, cuando ya sales del círculo del mercado del fútbol español, pues es complicado que te vuelvan a dar la oportunidad y sobre todo pues aparecen muchas dudas a nivel físico. Pero cuando yo veo que Jesús Gámez ficha por el Atlético de Madrid, no lo dudo y le mando un mensaje pues en este caso a Vicente, que era el director general del Málaga, que yo lo conocía de hace muchos años de Madrid, y le traslado la posibilidad. Me dice que va a hablar con Mario Sillos, y a partir de ese momento me dice Mario que si puedo coger un AVE y puedo ir a Málaga a tener una conversación con él. La conversación es muy clara, muy directa. Mario me dice que me ha estado siguiendo durante años y que le considero un jugador útil para el equipo, pero que tiene muchas dudas conmigo. Y bueno, que si quiero aceptar, pues en lo que en ese caso era el contrato más bajo del equipo, que me da la posibilidad de poder entrar en la plantilla. Yo, por supuesto, prioricé el aspecto deportivo al económico. Desde ese momento, pues, entré en la disciplina de un Javi Gracia, que para mí ha sido uno de los entrenadores con los que más he aprendido, más he disfrutado y donde poco a poco me fui, pues bueno, fui demostrando la personalidad que tenía, lo que podía aportar al equipo a nivel defensivo y bueno, al poco tiempo, pues sí es cierto que Mario Usillos tuvo el gesto de volver a contactar conmigo y hacerme una renovación salarial un poco acorde a lo que estaba ganando la plantilla, ¿no?
Miguel, es verdad que esa etapa con Javi Gracia es quizás la última más terrenal y más dorada, ¿no? Que ha vivido el Málaga. Tú también vives de primera mano como un poco el club va entrando en decadencia. ¿Cómo lo vives? Siendo también un hombre fuerte en el vestuario, con esa experiencia. Estamos hablando de que no es un canterano, un hombre curtido ya en mil batallas, cerca de la treintena. ¿Cómo ves esa decadencia que estaba viviendo el club?
Bueno, yo creo que el punto en el que debe estar el Málaga es en primera división. El Málaga tiene que ser un equipo estabilizado en primera división, donde no tenga dificultades para lograr la permanencia y donde tenga el deseo y la ilusión de poder entrar en competición europea. Yo creo que el pensamiento de considerar que el Málaga tiene que ser un equipo de Champions, es un pensamiento muy lejano, muy difícil, que vemos que en el mundo del fútbol, incluso equipos que lo mantienen año a año, las pasan canutas para poder reafirmarse en su cometido y bueno, yo lo que te puedo decir es de que mi conocimiento desde el Málaga que llegué, que era, como bien dices, con Javi Gracia, para mí fueron años muy buenos, años donde competíamos de tú a tú a los equipos grandes, donde recuerdo que ganamos al Barcelona en el Camp Nou 0-1 con gol de Juanmi, donde cuando venía el Real Madrid pues también le creábamos dificultades, incluso en el Bernabéu, que al final nos acababan ganando, pero que éramos un equipo de autor, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que tiene que tener un equipo como el Málaga, un equipo que sus jugadores estén identificados con la ciudad, con lo que significa el juego que quieren sus aficionados y bueno, que no dé nunca un partido por perdido, ¿no?
Esa etapa final un poco, no sé si tú lo ves así, Miguel, no tuvo una buena acogida, ¿no? El momento en el que también tú anuncias que no vas a continuar, que es en la antesala de ese partido frente al Depor, también un poquito todo ese run-run, ¿no? Porque también eras el foco, ¿no? De cierta prensa amarillista, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo de fútbol y también un poco la situación también tuya con el tema de las lesiones. Imagino que cuando vuelves a jugar, ¿no? Creo que fue en el último partido frente al Elche, todos esos pitos y tal, ¿cómo lo digieres?
Bueno, yo creo que hay que contextualizar. Deberíamos de tener mucho más tiempo, no es el tiempo que tenemos, pero
Lo que
bueno,
tú
por
quieras, Miguel, ¿eh?
contextualizarlo, yo estuve cuatro años en el equipo, he tenido siete entrenadores, tres directores deportivos, no te sé decir ahora mismo cuántos compañeros tuve durante esos 4 años. Lo que quiere decir es que era un club que no tenía un rumbo bien marcado, que ya desde arriba la tranquilidad que tiene que tener un equipo de fútbol, sus futbolistas desde dentro no la tienen. Y donde sus aficionados desde fuera, que al final son los que más sufren, pues muchas veces acaban pagándolo con los jugadores, con todo el respeto del mundo y con todo el entendimiento, porque somos los que estamos más cerca del aficionado, ¿no? A eso hay que añadirle que el fútbol tiene algo que no es exacto, que es la pelota, que a veces entra, a veces no entra y a veces incluso el jugador se puede preparar al 100% y luego no jugar bien durante el partido. Eso es algo que quien se dedica a este mundo lo entiende y sabe convivir con ello. En mi caso particular, yo en 2017, en agosto, ya con la pretemporada avanzada, tuve una operación para corregir una luxación de mi tendón peroneo del tobillo izquierdo. A partir de ahí no pude realizar una pretemporada similar a la que realizaron mis compañeros y eso coincidió pues con que tuvimos un inicio de campeonato complicado, con salidas a Valencia, Atlético de Madrid, ya empezamos mal la temporada, cesan a Mitchell, viene José González, se incorporan no sé si 9 o 10 jugadores en enero. Y bueno, si a eso le sumas que, como bien dices, pues hay ciertos medios de comunicación que muchas veces quieren generar noticia, mi nombre siempre estaba, siempre que perdíamos los fines de semana, pues estaba el lunes en cabecera, ¿no? Y bueno, yo intenté desde el primer momento priorizar el enfocarme en el equipo, el entrenar, en el que a mí nunca nadie me ha dicho internamente que no cumpliera con mis obligaciones, que no fuera un buen compañero y quise dejar, porque no creo que no era importante en ese momento que pudieran decir de mí cualquier cosa. Yo recuerdo una conversación con una persona importante del club en ese tiempo en el que yo les pedí que también pues dieran algo por mí, ¿no? Que salieran por mí, que me defendieran en algún momento, porque yo muchas veces el club me utilizó para cuando perdíamos algún partido, cuando había alguna situación mala, que saliera y diera la cara por el club. Y yo siempre lo hice de la mejor manera posible porque así lo sentía, por el bien de la ciudad, por el bien de la institución, por el bien de mis compañeros. Y cuando yo eso se lo trasladé al club, pues recuerdo perfectamente cómo el club me dijo que demasiado ya tenían internamente como para ponerse a defender a los jugadores,
O
¿no?
sea,
Y
tú pediste, perdona
esa
Miguel,
es la
que,
realidad del
perdona Miguel,
fútbol.
tú pediste al club que saliera en tu defensa ante esos ataques y digamos que miraron para otro lado.
Bueno, yo lo que tuve una conversación privada con una persona importante del club, donde me conocía bien por los años que ya llevaba, y sobre todo cuando se puede dudar de la profesionalidad de uno, ¿no? Que yo creo que eso es, porque a mí que me digan eres buen jugador, eres mal jugador, eso no me importa tanto. Yo creo que es más la profesionalidad, ¿no? El llegar a tu hora, a tu trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible. Intentar convencer al entrenador de que te dé la oportunidad de jugar, si no es así, intentar estar preparado para salir del banquillo y jugar los minutos que te des. Para mí esa es la profesionalidad. Yo no he tenido ninguna multa por parte del club, yo no he tenido ninguna charla con ningún entrenador de los siete que he tenido en el Málaga donde se me haya dicho a la cara que no están contentos por mi profesionalidad, por mi trabajo. Y entonces, cuando eso no ha existido, yo lo que le digo al club es que si hay alguna mínima duda de mi condición, de mi bueno, de mis ganas de poder estar en Málaga y de poder ofrecer todo lo que he ofrecido al mundo del fútbol en el Málaga, que al menos pues como yo he hecho en algunos momentos que podía también alguna voz autorizada salir en mi defensa o al menos expresar lo que pensaban, ¿no? Y eso fue lo que me contestaron, que de manera interna ya tenían muchos frentes abiertos y que no se iban a pensar parar a defender a ningún jugador del equipo.
¿Cómo afrontas ese momento? Quiero decir, cuando ya es verdad que anuncias tu salida, anuncias que vas a colgar las botas, ¿cómo cambia un poco la vida de Miguel Torres? Porque es verdad que ahora últimamente pues, te hemos visto colaborar también con nuestros compañeros de Radio Marca Nacional, pero no sé si sigues vinculado a Málaga, si has estado también pendiente de las últimas temporadas del equipo blanquiazul.
Bueno, yo tenía un año más de contrato con el Málaga y decidí de mutuo acuerdo con el club rescindir el contrato en 2018 y retirarme, porque yo tenía muy claro que el fútbol no me iba a retirar, sino que yo cuando sintiera que en este caso pues el fútbol no me conectaba de la manera que me conectaba y yo ya saliendo de Málaga no tenía ganas de seguir continuando con ningún proyecto. Pues decidí echarme a un lado y seguir con la formación, que al final yo creo que para mí es lo más importante. Me retiré y bueno, hice diferentes ciclos formativos dentro del mundo del fútbol, la dirección deportiva, tengo el entrenador, el curso, vamos, la licencia de entrenador, UEFA Pro también para poder entrenar. Hice un máster universitario que también viene a través de la Liga, de dirección, metodología y análisis para, bueno, conocer mucho más desde dentro el mundo del fútbol y su dirección. Un poco, pues bueno, para entender mucho mejor mi profesión y para ver por dónde podía volver a conectarme con esta pelota tan relevante como ha sido la del fútbol en mi vida, ¿no? Y bueno, hablo con vosotros a nivel nacional con Radio Marca de vez en cuando en el programa de Miguel Quintana, porque se
Sí.
habla de fútbol y porque creo que es un gran programa, un gran formato. Y luego estoy haciendo para Movistar pues partidos de primera división todos los fines de semana. donde intento acercarle al aficionado lo que va pasando en el partido, más allá de polémicas, sino pues variantes que pueden tener los equipos en el banquillo, lo que va sucediendo, para que un poco hoy en día que el aficionado quiere saber mucho más lo que va pasando en el partido, pues tenga más información, ¿no?
Miguel, ¿dónde te ves más adelante? ¿Tema banquillo o tema despacho? Como explicabas, ¿no? Que te has formado, ¿no? En ambos ámbitos, no sé si te ves mejor en un banquillo en el futuro o si te ves mejor en una dirección deportiva o en otro cargo, ¿no? También relacionado con la gestión deportiva.
Bueno, es una pregunta complicada porque hoy en día no todas las estructuras deportivas o estructuras globales de los clubes son idénticas. Hay estructuras que son más simples y hay estructuras que son más complejas. Yo, evidentemente, mi valor está en el conocimiento del fútbol, porque ya no solo como jugador, sino por lo que he podido aprender después, creo que es donde más puedo aportar, ¿no? No quiero ser entrenador porque me parece que es el eslabón más débil del fútbol. Se le da muy poca continuidad al entrenador y muchas veces muy poco valor. Y creo que tienes que ser en ese aspecto pues un poco loco para poder atreverte. Valoro mucho a la persona que quiere dedicarse al entrenador porque bueno, creo que tienes que sentirlo mucho. Yo me veo más cerca a una dirección general, a una dirección institucional. Bueno, yo creo que lo más importante es encontrar un proyecto donde confíen en ti, donde te dejen tiempo para poder desarrollar tu trabajo. Y antes que me preguntabas por el Málaga actual, si lo seguía, que no te he podido contestar, pues bueno, creo que el Málaga, después de una situación complicada, pues ha empezado una temporada de manera ejemplar, ¿no? Ha perdido el primer partido y a partir de ahí todo han sido victorias y empates. 19 puntos, yo creo que el objetivo de los 60, en torno a 59, 60 puntos para entrar en playoff, pues con esta estadística que está teniendo la puede conseguir. Tiene un entrenador como Pellicer,
Te iba
que
a
yo lo
preguntar,
conozco muy bien.
precisamente por Pelli, porque sé que estaba también en ese cuerpo técnico cuando estabas en el Málaga, para que me describieras un poquito cómo es Pelli, más en la distancia corta.
Bueno, yo a Pellicer lo puedo identificar como mi amigo. Pellicer estaba en el fútbol formativo ya en Málaga con el juvenil, donde ya venía de conocer a los jugadores jóvenes. Y cuando estuvo ya con nosotros, creo que en principio con el Gato Romero y luego con Michel, bueno, demostró ser. Yo, las conversaciones que tuve con él desde el primer día, teníamos el mismo lenguaje. Es un entrenador que cuando fue jugador nadie le ha regalado nada, que es un currante extremo y donde yo creo que se ha identificado muy bien con la ciudad, con el Málaga y que. Es un entrenador que te exprime al máximo, que creo que sabe identificar muy bien cómo tiene que comportarse un equipo, que quiere transmitir su identidad y que yo creo que lo está consiguiendo en este Málaga en una de las etapas más complicadas. Tuve además la fortuna de encontrarme con el equipo esta temporada cuando viajaban a Castellón en el avión, de casualidad. Y bueno, estuve conversando con Pellicer, con Paco Martín Aguilar, con alguno de los fisios que estaban en el equipo y bueno, venían. Pues con una responsabilidad muy, muy amplia de lo que venía por delante, sabiendo de las dificultades, pero con una máxima ilusión porque lo que veían, pues había ciertos mimbres que con trabajo, con cariño, con esfuerzo, pues se podían pulir. Y bueno, más allá de esa primera derrota dura con el Castellón, yo creo que el equipo ha sabido demostrar que sabe sobrevivir en estos partidos, ¿no? Con paciencia, con concentración, con entendimiento de juego y sobre todo con algo muy importante, porque yo he sido defensor. Si no me equivoco, creo que es el equipo de la liga que ha encajado menos goles. Creo que son 5 goles. Y un equipo que quiere estar arriba tiene que encajar poco.
Miguel, se te nota un poco emocionado y como un poco con esa espinita de esa etapa final de Málaga. No sé si te han vuelto a contactar gente del club, ¿verdad? Que ha cambiado tanto, ¿no? De esa etapa. No sé si ha habido en algún momento alguna llamada o ha habido alguna vez otra posibilidad de regreso, aunque sea en otra área.
No, si te soy sincero, no, porque tampoco conozco el proyecto a futuro del club. Tengo muy buena relación con mucha gente de Málaga, sigo manteniendo mi residencia allí. Tengo relación con socios minoritarios del club y bueno, lo que escucho es mucha preocupación y mucha ilusión de poder devolver cuanto antes a la institución a donde merece. Málaga, ya no solo como equipo, sino como ciudad, ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Para mí, después de Madrid, me parece la segunda ciudad en importancia en España y bueno, creo que ojalá consiga tener un estadio para el Mundial, pero antes de que llegue el Mundial consiga tener a su equipo donde merece, y para eso pues creo que se necesita pues un proyecto estable. Ojalá se pueda dar la posibilidad. En base a mi futuro, pues no te lo voy a negar. Ojalá algún día pueda volver a estar cerca del club, porque más allá de que yo me he formado durante 12, 15 años en el Real Madrid, las 4 temporadas que yo estuve en el Málaga fui muy feliz. Sigo sintiendo mucho el cariño de la afición y de muchos amigos que tengo allí durante muchos momentos, sobre todo porque durante todo ese tiempo que hemos hablado durante un rato, pues desconozco el motivo exacto muchas veces del ensañamiento que se quiso tener conmigo, ¿no?
No, no, ese es lo último que te iba a preguntar. Ese ensañamiento que en este caso, en ese tramo final, con ese último partido, no sé si quieres dar algún último mensaje a ese aficionado que no entendió lo que pasó. Pues tienes el micrófono de Radio Marca Málaga disponible.
Es que no tengo que dar ningún mensaje porque no sé exactamente el motivo. Ya te lo quiero, o sea, te lo soy sinceramente. Yo cuando jugué ese último partido fue porque Víctor Sánchez del Amo, que también fue mi entrenador, mi segundo entrenador con Mitchell y me conocía de etapas anteriores, me pidió por favor que saliera, que era bueno para mí. Y bueno, me dio esa posibilidad. Yo se lo agradecí eternamente porque lleva mucho tiempo. Desde que Muñiz entró al equipo, creo recordar que fui el único jugador que no jugué ni un minuto, el resto jugaron cada uno pues diversos minutos, yo no jugué nada y bueno, Víctor ya desde que llegó el primer momento pues quiso contar conmigo, ¿no? Y bueno, recuerdo que luego Víctor tuvo una conversación con alguno de los malacas o alguno del frente y bueno, tuvimos una conversación ahí entre tres, cuatro, donde creo que llegamos a un punto de encuentro donde todos nos dijimos que estábamos para sumar, que estábamos para el bien de la institución y yo me quedo con ese bonito recuerdo, de verdad. O sea, no tengo nada que pedirle a los aficionados. Yo me he sentido muy querido durante muchísimos años en el Málaga. Tengo algún premio incluso que me han dado peñas del Málaga. Lo recuerdo perfectamente, una peña en Ronda, con la cual el presidente me sigue escribiendo de vez en cuando por ser el jugador más querido de su peña. Y bueno, para todos los entrenadores que yo he tenido en el Málaga, menos para Muñiz, siempre he sido un jugador útil, he sido un jugador de equipo y siempre me han acabado utilizando. Y ese es el máximo reconocimiento y recuerdo bonito que me llevo de mi etapa como jugador del Málaga.
¿Te dijo algo, Muñiz, en el sentido de por qué no contaba contigo?
No, no, jamás. Eso es algo que me gustaría que un día lo contara, ¿no? Porque yo no sé si se lo preguntaríais vosotros alguna vez. Yo nunca se lo pregunté porque tampoco le pregunté al resto de mis entrenadores en años anteriores por qué jugaba. Yo entendía que el entrenador estaba para tomar decisiones. Pero bueno, Muñiz, de alguna manera, con la decisión de, primero, de acortar mis vacaciones. Yo recuerdo que teníamos todos unas vacaciones, un periodo de vacaciones, y me llamaron a mitad de mis vacaciones para que las acortara y que fuera para Málaga para entrenar, porque querían que estuviera bien para el inicio de campaña. Yo acorté mis vacaciones, me preparé. Allí en el Olímpico y justo cuando empieza el equipo, pues me dicen que tengo que estar con el redactador para seguir preparándome, cuando yo estaba bien, cuando yo no tenía ningún problema. Me intentaron mantener ahí con el redactador apartado del equipo unas semanas, yo quería volver con el equipo, me decían que tenía que esperar, que tenía que esperar. Ya cuando vieron que no podían aguantarme más, empecé a entrenar con el equipo al mismo nivel que mis compañeros. Recuerdo que incluso me llevó a algún partido convocado y cuando llegaba al estadio me dejaba sin convocar, algo que no me había pasado nunca. Y bueno, fueron muchas situaciones las que fueron pasando que a mí me han hecho crecer, evolucionar como persona y entender mucho mejor el fútbol y a eso estoy agradecido. De hecho, algunos de los trabajadores que estaban en el club en ese momento, recuerdo perfectamente cómo me dijeron: Miguel, joder, mira que te conocíamos en estos años atrás y nos has demostrado en este tiempo cosas que no esperábamos, porque no es fácil, ¿no? Porque cuando muchas veces los entrenadores, pues, dirigen a, no es fácil dirigir a una plantilla y no con todos se tienen que comportar igual. Pues cuando al final no todos somos iguales, hay jugadores que son más equilibrados, otros menos, otros que explotan antes, explotan después. Yo quería mantener el máximo respeto a mis compañeros y sobre todo el objetivo de, en ese caso, ascender a primera división de vuelta cuanto antes, que yo creo que era el objetivo global de todos, ¿no?
Miguel, de esos casi 100 partidos, porque fueron 75 con el Málaga, ¿tienes tu mejor recuerdo en lo que es tu carrera profesional?
En Málaga en concreto, no te sé decir un partido, porque yo he disfrutado mucho incluso saliendo del banquillo. Lo más importante para un jugador es sentirse útil para un entrenador, sentirse valorado por tus compañeros, sentirse querido, sentirse respetado. Y como te he dicho, yo con todo el respeto al Real Madrid, que no solo me ha formado como jugador, sino como persona, al Getafe, donde he disfrutado un montón y donde le tengo un cariño enorme, para mí Málaga pues ha tenido un sentimiento muy profundo en mí, también porque no todos los momentos de la carrera de un futbolista coinciden en la misma edad evolutiva, ¿no? Yo ya tenía una edad, un proceso madurativo de futbolista, 27, 28, 29, 30 años, donde el fútbol ya lo ves de otra manera, donde disfrutas de cosas que a lo mejor con la juventud ya no disfrutas, donde valoras una victoria o donde valoras una derrota porque te ofrece una evolución en ti como persona diferente a la que tenías con 20 años. Y bueno, sobre todo con la etapa de Javi Gracia, que consiguió bueno, que fuéramos un equipo con una identidad clara, pues yo me sentí muy valorado. Y cada partido que jugué, pues lo intentaba disfrutar al máximo.
Miguel, mañana corazón dividido.
Bueno, mañana a las 9 de la noche es el partido, ¿no? No, yo deseo,
A las 8, a
yo
las
creo que el
8.
Castilla, a las 8, pues a las 8. Yo deseo que me encantaría que el Málaga ascendiera, por supuesto, porque creo que muchas veces lo deportivo necesita de alguna manera arrastrar a lo no deportivo, a lo extradeportivo, y yo creo que pues ahora mismo el Málaga es donde mejor puede avanzar, ¿no? Ir ganando partidos, ir intentando ascendiendo, intentar ir conectando a su gente y otra vez al punto donde tiene que estar el Málaga, que es más cerca de la primera división o incluso la primera división. El Castilla es cierto que es un Castilla que, pues mira, tiene entrenador a Raúl, que fue compañero mío, que para mí es uno de los entrenadores con más futuro en el fútbol español, con una generación de futbolistas con muchísimo talento, empezando por Nico Paz y terminando por uno de los hijos de Zidane o incluso el hijo de Cañizares. Viene de ganar al Sanluqueño y bueno, es un equipo que yo creo que ante los grandes se crece. La Rosaleda es un campo que dan ganas de jugar siempre a cualquier futbolista y que lo pondrá muy difícil al Málaga. Pero es que este Málaga, como te he dicho al principio, es un equipo que también tiene una base de autor por parte de Pellicer, que en su casa, pues bueno, que en casa en la Rosaleda tiene que conseguir hacer un fortín y que siempre acaba demostrando que el aficionado acaba llenando el estadio y que más allá de las dificultades que haya, cuando empieza a rodar la pelota, el aficionado está con sus jugadores.
Me has regateado bien, Miguel, porque te he dicho uno u otro, pero me has descrito los dos a la perfección, pero no te has mojado, ¿eh?
Yo no era mucho de regatear, como bien sabes,
Sí.
pero
Bueno, me has
me
despejado la
dedico.
pregunta, te la compro.
No, bueno, ¿sabes qué pasa? Que para la Liga ahora mismo, bueno, para la Primera División en Movistar analizo los partidos, analizo los equipos e intento ser justo con todos los equipos que se enfrentan en la jornada, porque creo que todos hacen cosas buenas, cosas malas y es muy difícil hoy en día decir quién parte como favorito, ¿no?
Pues Miguel Torres, muchas gracias por participar aquí en Radio Marca Málaga. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Juanje. Cuando quieras aquí me tienes para lo que necesites y que vaya bien la temporada.
Gracias. Continuamos aquí.